Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase, bicicleta, túnel y luego por encima del arquero. Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende, la gente se enciende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Con las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano.
Que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 14 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos desde Las Vegas, Nevada, con nuestros alegres paseantes que el día de mañana enfrentan un nuevo capítulo del clásico de la CONCACAF. Sí, su cita de cada rato en contra de Estados Unidos. 5 partidos seguidos sin poderles ganar. A ver si no se viene otro 2-0. Desafortunadamente, hay malas noticias ya que Alexis Vega al parecer está resentido de una vieja lesión. Sí, la de rodilla. Esperemos que no sea nada grave y que pueda continuar con su carrera y sobre todo el día de mañana aportar para la selección. Dejamos el fútbol de CONCACAF y pasamos con el fútbol de alto cachete porque también allá hay semifinales en Europa, ¿sí? De la Nations League. Allá anda Holanda en contra de Croacia y Holanda, pues Landa, la anda regando porque definitivamente ya se le subió a las barbas Croacia. ¿Cómo quedaron? Acá les contamos. Oigan, y por cierto, ¿qué saben del técnico del América? Ah, claro, que lo presentan el día de mañana con bombo y platillo. ¿Será que ya saben quién es? ¿O será que están esperando que suceda el milagro? Pues el caso es que ayer salió Santiago Baños bien orondo a presumir que ya lo tienen y que el día de mañana lo estarán presentando. A ver si es cierto. Al que me le dieron las gracias fue a Jürgens en Troslocos Dam, quien ya encontró acomodo en el San Luis. Y luego dicen que no siguen siendo familiares. Pues, ¿qué pensarán mis amigos en San Luis en llevar a este muchacho que tiene como 10 años que no juega? Olvídense de sacar un centro bueno. ¿Tiene como 10 años sin actividad? Dejamos las patadas y pasamos con los bastones. Sí, porque ayer se coronaron los Knights de Las Vegas. Así es, en la NHL, la liga más importante de hockey, luego de casi planchar y dejar en cero a las Panteras de Florida. Bueno, le sacaron una victoria. Box, aquí lo tenemos. Tenis, aquí lo tenemos. Todo lo que necesitan saber del mundo de los deportes, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza su contraataque. Échenle, muchachos.
Gracias, Rafa. Y luego de hacer este recorrido por lo más importante de los deportes, les saludamos con muchísimo gusto. Este miércoles 14 de junio del año 2023 estamos listos, dispuestos para platicar, analizar, revisar, pero sobre todo para divertirnos durante la siguiente hora aquí en nuestro contraataque. Dos noticias sobresalen del resto de las demás. Óscar Francisco Cano, Rafa Ayala. ¿Qué pasa con el América? Santiago Baños en el canal oficial del América. Ya sabemos, ¿sí? dónde. Ah, también, ¿verdad?
¿En
también?
¿Cuatro letras?
También, exactamente. Dio a conocer que ya ahora sí, que ya merito, que mañana o a más tardar el viernes temprano ya se sabrá quién es el director técnico. Se ha hablado mucho de la figura de Greg Berhalter, el que fuera director técnico del combinado de las Barras y las Estrellas, precisamente como posibilidad para que venga a dirigir al América, pero esto no tiene carácter oficial. Lo que sí tiene carácter ya real y oficial es la llegada de Kevin Álvarez, que por cierto fue cepillado, fue de los invitados nada más a los amistosos, aunque estuvo en el plantel que participó en Qatar 2022. Pues yo creo que no le llena el ojo lo suficiente, o alguien le llena más el ojo al señor Coca como para haberlo mandado de regreso, pero se ha anunciado ya que ha firmado con el americano.
Hola, ¿cómo están? Saludos, sí, ahí está. A mí me gusta Kevin Álvarez, aunque de repente es distraidón a la hora de la marca.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bueno, le damos cerrojazo a este tema de las Águilas del América. El hecho es que después de la caída ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, no han logrado encontrar el camino que los ponga de alguna manera en sintonía para encarar el siguiente torneo. Y lo digo así con todas sus letras porque, bueno, los días pasan y no se logra concretar quién será su director técnico. Para empezar, que ese es el primer paso que debe tener un equipo.
Recordemos que el torneo ahora inicia más temprano, eso reduce el tiempo, aunque como se juegan esas tres jornadas iniciales y luego viene la Leagues Cup, parecería que como que algunos están viendo esas tres jornadas iniciales casi como la
pretemporada.
La pretemporada, exacto, ¿sí? Rafa, y como diciendo, bueno, ahí hay tiempo, no estamos tan apretados porque va a venir la Leagues Cup y luego se va a reanudar ya el torneo, dando, ayer así lo decía Santiago Baños, que como que eso les permite tener cierto margen de maniobra, aunque si quisieran que se nombre ya mañana, se dé a conocer el viernes, viaje el técnico para acompañar, porque pues no ha entrenado, al grupo que empezará amistosos el sábado en Salt Lake ante Toluca.
Fíjate, el caso de Kevin Álvarez, el que llega precisamente al América, el técnico Almada había dicho, se le había salido, había comentado que el América había pagado $11 millones por él. Anoche, furioso, Santiago Baños dice, no, ¿por qué él se mete en cosas que no le competen? ¿Por qué da esas cifras? Uh-huh. Si a él no le importa, él no tiene por qué dar esas cifras. Y además no es eso. Ningún jugador en México, quizá dos, valen esa cantidad. Pero bueno, ya si lo dijo el técnico, algo tendrá de razón. El caso es que de repente todo el mundo dice, no, ¿por qué no se va a Europa? ¿Por qué le cortan las alas? ¿Por qué inmediatamente el América? Si tuviera la calidad para irse a Europa, ya se hubiera ido. Paremos ya con eso de que no, están. Pensamos que la mitad de nuestros jugadores están para ir a Europa cuando no es así. Además de que están muy caros, de que están muy sobrevaluados, no cumplen con los requerimientos. Si los que medianamente se han ido los quieren regresar luego, imagínate los que definitivamente ni se llevan. Entonces, paremos con eso. ¿El América pagó mucha lana? Seguramente. ¿Y ahí se quedará feliz y contento en el América? Seguramente. Yo ya quiero ver esa tercia ahí en la defensa entre Israel Reyes, entre Kevin Álvarez y entre Araujo. A ver qué pueden resolver, qué pueden hacer ahí.
Que fue de lo que adoleció el América en el torneo pasado en cuestión defensiva. Bueno, pues será cuestión de esperar un poquito más. Si yo espero el América 25 días, uno más, diría el propio Baños, qué más da para ver quién se encarga del equipo. En teoría la idea, y estoy simplemente reproduciendo las palabras del propio Baños, es alguien que venga a darle continuidad a lo que sí consiguió Ortiz, que fue en el torneo regular. Hagamos la diferencia, en el torneo regular, un equipo que efectivamente proponía bastante, que jugaba a la ofensiva, que eso le gustó a la afición del América, que ya regresó más a las tribunas, pero que ya no lo replicó en Liguilla. En la Liguilla la realidad es que tuvieron un gran susto con San Luis, que se quedó un gol de eliminarlos en el Azteca cuando llegaban con ventaja amplia, y el ya citado ejemplo de las Chivas. En el torneo regular, ahí sí el América jugó bastante bien, pero es lo que quieren, tratar a alguien que sea ofensivo, supuestamente por eso. Del lado de la versión del América.
Por eso habían preguntado por Aguirre.
¿Sí? No, ellos dicen. Lo que pasa es que ya sabes, cada quien se va a contradecir. El América dice que no lo buscó. Uh-huh. Entonces, pues quién sabe.
A ver, solamente a ver. Buscaron técnicos de corte internacional para el conjunto de las Águilas del América. Ya lo veremos el día de mañana. En más, que tiene que ver precisamente con los movimientos, con este fútbol de estufa y con lo que está pasando en nuestro mercado, Rodrigo Bastidas nos habla de Julián Quiñones y su situación.
La selección azteca se prepara para sus compromisos de la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro, y mientras eso sucede, un jugador de la Liga MX arregla temas legales para en un futuro posiblemente representar a México. El atacante aún colombiano de los rojinegros del Atlas, Julián Quiñones, comenzó en esta semana su proceso para adquirir la ciudadanía mexicana, con lo cual se convertiría en una nueva opción para la delantera de nuestro representativo nacional. A pesar de que Quiñones ha tenido la oportunidad de realizar este trámite desde hace ya unos años, fue con la llegada de Diego Coca al banquillo de la escuadra mexicana lo que lo convenció de dar este paso. En caso de que su proceso se desarrolle de manera satisfactoria, como se espera, Quiñones podría estar recibiendo su carta de naturalización en 2 semanas, con lo cual no estará disponible para los torneos en puerta, pero sí para el futuro. Pero no solo bastará que Julián se convierta en mexicano para defender los colores nacionales, sino que su caso deberá ser analizado por la FIFA y la propia Federación Mexicana de Fútbol deberá solicitar el acuerdo One Time Switch, en el cual Quiñones renuncia a su selección anterior. Ya con todos los diferentes trámites en orden, el delantero tendrá ya la oportunidad de convertirse en una nueva opción para representar al combinado mexicano a partir de la fecha FIFA del mes de septiembre. Sin duda alguna, Julián podría ser una buena incorporación al ataque de nuestro país, ya que desde su llegada a la Liga MX en el año 2016 ha conseguido 64 anotaciones, ha conquistado 4 títulos de la Liga MX, 3 de campeón de campeones y 1 Conca Champions. En los últimos años, Quiñones ha vivido sus mejores momentos en nuestro balompié nacional al haberse convertido en un elemento clave en el planteamiento de Diego Coca para el bicampeonato que los Zorros consiguieron. El atacante del Atlas, Julián Quiñones, habló sobre Diego Coca.
Cuando un entrenador te da la confianza de que tú puedas moverte, mostrar tu talento sin limitarte a que no puedas hacer cierto tipo de cosas, eso es fundamental, ¿no? Cuando no frena a un jugador, entonces siempre estoy agradecido con Diego por la confianza que me ha brindado, ¿no? Por esa confianza de poder jugar, mostrar lo que yo sé y sin limitarme, ¿no?
Julián Quiñones busca convertirse en el más reciente naturalizado que represente a la selección azteca y habrá que esperar para descubrir si el futuro del atacante es enfundarse en los colores de nuestro representativo nacional.
Hablando del seleccionado mexicano, cierran preparación esta tarde allá en Las Vegas, Nevada, en la localidad de Henderson, que está aledaña a Las Vegas, Nevada. No sé por qué los habrán mandado un poquito alejados del strip. Me lo puedo imaginar, pero no estoy seguro. Señor Medrano, usted sí, con toda la libertad, allá ubicado en la capital mundial del juego y del boxeo. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué opina?
Amigos del Jefe Vargas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde la ciudad de Las Vegas, Jefe Vargas, algo que conoce usted muy bien. Mucho ruido se ha dado con el caso de Julián Quiñones, que inició sus trámites de naturalización en el Instituto Nacional de Migración. Ojo, tampoco es de una semana para otro, ¿eh? Checando con la gente de Relaciones Exteriores y de Migración, nos dicen que en el mejor de los casos y acelerando el proceso, 6 meses. Si no, hasta 1 año se puede llevar el proceso de naturalización de una persona en nuestro continente. Ahí está Berterame, también a punto. Ahí está Doria, también a punto. Aunque da la impresión de que en el caso de Diego Martín Coca ha sido muy cuidadoso con este tema, ¿no? Y el más claro ejemplo es que no ha llamado a Rogelio Funes Mori, cuando uno entiende que hoy día el nivel de Funes Mori pues estaría por arriba de un De La Rosa, estaría por arriba de un Raúl Jiménez para haber estado por lo menos en la convocatoria. En el caso de Julián Quiñones, uno entiende que es el gusto del técnico. Evidentemente que es el gusto del técnico y un futbolista que domina a la perfección el sistema que le gusta jugar a Diego Martín Coca, ¿no? Habrá que ver si cuando Quiñones tenga los documentos que lo conviertan en mexicano, Diego Martín Coca sigue siendo técnico de la selección mexicana y en qué momento se encuentra, porque viene una parte muy importante para el proceso de Diego Martín Coca. Hemos escuchado los últimos días muchos discursos muy bonitos, ¿no? De Ibar Cisniega, de Duilio Davino, de La Bomba, en el sentido de la continuidad, y yo creo que tienen razón. Sin embargo, más cierto que todo es, no hay continuidad sin resultados. Es muy difícil para cualquier directiva poder darle continuidad a un proyecto si no hay resultados. ¿Por qué no le dieron continuidad al Tata Martino después de Qatar? Porque no había resultados. Y en el caso de Diego Martín Coca, viene dos torneos fundamentales para la tranquilidad del proyecto, créanmelo. Si Diego le gana mañana a Estados Unidos y es capaz de ganar el Final Four, llegará muy fortalecido y con mucha confianza a la Copa Oro. Y en caso de poderla ganar, entonces uno dice, seguramente por lo menos de aquí a la Copa América, nadaría de muertito sin ningún problema, porque ya no habría por delante competencias oficiales. Si México queda eliminado mañana con Estados Unidos y no es capaz de ganar la Copa Oro, se va a venir una presión para el técnico Diego Martín Coca, por más discursos bonitos que haya. El tema es los resultados. Y Diego Martín Coca es gente de fútbol y sabe que mañana ante Estados Unidos solo hay una alternativa, que es ganar. Si se puede jugando bien, qué mejor, pero hay que ganar. Habrá que ver si el equipo mexicano es capaz de hacerlo. Hace 4 años, desde septiembre del 2019, allá en New Jersey, en aquella famosa concentración de Morriston, con el último gol de Chicharito Hernández como jugador de selección, México derrotó 3-0 a Estados Unidos. 2019, estamos en 2023. Hace 4 años que no le podemos ganar a Estados Unidos. Habrá que ver si mañana se puede hacer. Abrazo, gusto saludarlos.
¿Se juega su destino Diego Coca?
¿Sí mañana, o no? Mañana no, salvó una goleada en contra.
Rafa, híjole, yo creo que desde mañana, ¿eh? O sea, si mañana es escandaloso o es que los dominen, ahí te encargo,
Ya se empiezan a sembrar dudas. Pausa y continuamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Hay momentos, por supuesto, también positivos de los enfrentamientos entre México y Estados Unidos, y uno de ellos fue el que se vio en el Estadio Azteca cuando se estaba buscando la clasificación para el Mundial de Sudáfrica en el 2010. En una situación comprometida apareció la figura de Efraín Juárez, ¿lo recuerdas?
Sí, cómo no, Efraín Juárez, que además después terminó en el fútbol de Escocia, que lo hizo bastante bien con los Pumas, de esa generación que salió también Pablo Barrera, que también emigró a Europa.
Campeón... sub-17, sí.
Bueno, por lo tanto es voz autorizada para hablar de los enfrentamientos.
Por supuesto.
México contra Estados Unidos. Adelante con lo que nos has preparado, Tania Ventimiglia.
Él es Efraín Juárez, ¿lo recuerda? Él sabe perfectamente lo que es ganarle a la selección de Estados Unidos en un momento donde la presión estaba a tope. Empataban a 1 en el Estadio Azteca y la calificación al Mundial de Sudáfrica estaba en la mesa. Era justamente el 12 de agosto de 2009.
Creo que fue un partido complicadísimo, nos jugábamos el pase al Mundial, era un partido que teníamos que ganar sí o sí para tener aspiraciones para calificar al Mundial de Sudáfrica. Y veníamos, empezamos perdiendo el partido, luego empatamos casi al final del primer tiempo. Y el segundo tiempo estaba complicadísimo, ellos estaban defensivamente bastante bien parados, nosotros no nos dejaban entrar por ningún momento. Y me acuerdo, ¿no?, que recibo una pelota que la cambian de lado izquierdo al lado derecho. Y de ahí vi un espacio. Y cuando la tiro larga, me seguía Donovan, me acuerdo. Me sorprendo demasiado porque estoy demasiado solo dentro del área. Y eso me da un poquito como, ay, ¿a poco sí? Y la realidad, me tiro por tirar y para ver si puedo alcanzar la pelota. Y le sale a Miguel Sabá. De hecho, cuando tira y cuando yo, lo único que yo recuerdo de eso es, yo no veo el gol. Yo nomás escucho el estruendo del Azteca.
Ahora saben lo que significa para la selección mexicana enfrentar a la selección de Estados Unidos este jueves, y sobre todo con la presión que llegan después de no haber conseguido la victoria ante la selección de la Barras y las Estrellas en 5 ocasiones.
Es más que 90 minutos, más que un partido. Son 90 minutos que a toda nuestra gente, esa que está sufriendo o haciendo el trabajo duro en Estados Unidos, le das una satisfacción, y no solo a ellos. sino también a nosotros, los mexicanos, o toda la gente en nuestro país, o toda la gente que estamos fuera, que siempre la realidad, hay que entender que la selección para el mexicano, para nosotros los mexicanos, es nos cambia todo, ¿no? Porque ahí ya no representa un equipo que lo ves cada fin de semana y dices, bueno, mi equipo no perdió esta semana, pues la próxima semana me puedo recuperar. O no, aquí la selección la ves poquita, ¿no? Poquitas veces, y cada vez que la ves quieres que gane.
Efraín Juárez en este momento es auxiliar técnico del equipo de Brujas en Bélgica, esperando que se le dé la oportunidad de poder dirigir.
Tengo muchos amigos, compañeros que estamos en la misma profesión, que hoy están también siendo técnicos o tratando de buscar una oportunidad, no solo mexicanos, sino también tengo amigos españoles, tengo amigos ingleses, y que la realidad se sorprenden y dicen, wow, me gustaría mucho estar en tu lugar, porque la realidad es que es un lugar privilegiado.
Ahí está, voz autorizada que sabe perfectamente lo que significa enfrentar a la selección de Estados Unidos.
Gracias, el partido mañana al filo de las 8 de la noche a través de Azteca 7. José Pablo Coello, mi JP, ¿cómo te va?
Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y estamos ahora sí a la antesala de un duelo que, por lo que se dice, podría ser clave en la continuidad de Diego Coca al frente de la selección mexicana de fútbol.
Sí, tal y como lo comentas, así lo hemos señalado. Y hablando ya en términos económicos, monetarios, ¿qué me recomiendas para este México-USA? Cambiando de tema, es cierto, se esperaba más del equipo de Cruz Azul con la llegada de Ricardo Tuca Ferretti. Se quedaron muy cortos en lo que fue su andar en el torneo anterior, pero ahora al parecer le están cumpliendo muchas cosas a Tuca Ferretti para que logre armar el equipo que necesita y ser muy competitivo en el torneo que estará arrancando el próximo día 30 de junio.
Vamos con Víctor Edu y las novedades cruzazulinas.
Cruz Azul está viviendo su mercado de fichajes más movido en los últimos años y parece que aún falta por realizarse más ajustes a la plantilla de Tuca Ferretti. Ayer se confirmó la salida del portero Sebastián Jurado, que pasa a los Bravos de Juárez, quedando así solamente Jesús Corona y como suplente Andrés Gudiño en la portería cementera. Pero esto es solamente uno de los muchos cambios en la sacudida que ha dado Ferretti y el Conejo Pérez a la nómina celeste. En este receso ya se fueron dos veteranos, Julio César Domínguez y Rafael Baca. Además, el Shaggy Martínez, el uruguayo Gonzalo Carneiro, el defensa argentino Ramiro Funes Mori, el ecuatoriano Michael Estrada y el defensa Jaiber Jiménez. Además, se está negociando la salida del argentino Ramiro Carrera y del chileno Iván Morales. Son ya 8 bajas oficiales y 2 que están cerca, así que casi medio plantel de Cruz Azul del torneo anterior no va a volver para el siguiente. Por otro lado vienen las altas. El defensa mexicano Carlos Salcedo, el brasileño naturalizado mexicano Mateus Doria, el delantero Eduardo El Mudo Aguirre que viene de Santos, el brasileño Moisés Vieira y el seleccionado Kevin Castaño, a quien llaman la nueva joya del fútbol colombiano. Si bien algunas no son todavía oficiales, varios de ellos ya están incluso trabajando la pretemporada con el club cementero. Cruz Azul viene de ya 4 torneos después de lograr el título, en los que no ha podido rebasar siquiera la ronda de los cuartos de final, y su afición espera que este nuevo proyecto que está armando el Tuca con el Conejo Pérez por fin tenga los elementos suficientes que los hagan regresar a ser protagonistas importantes en el torneo. Informa Víctor Edu.
Se están armando hasta los dientes, Rafita.
Pero ya le andaban metiendo ahí un colombiano que al final se detectó que venía lesionado y que
les iban a aplicar la de Marañao.
Exactamente, entonces
nada más que ahora, ahora sí. Son los exámenes médicos, ¿no?
Pues qué bueno que se dieron cuenta, pero Ferretti sí estaba realmente obsesionado en que Carioca viniera a Cruz Azul, pero cerró también Carioca con Tigres y fue fundamental el día de la final de vuelta en Guadalajara, de un partidazo. La gente de Tigres dijo, no, con nosotros te quedas, y Carioca prefirió quedarse en el entorno que mejor conoce, y le dijo al Tuca, pues ni modo, no
muchas
se
gracias.
Pudo. No se pudo, me quedo aquí en Tigres. Pues vamos a ver cómo termina de redondear Cruz Azul, que necesita todavía más verdadero empaque. Me gusta la llegada de Aguirre, delantero mexicano, que se ha quedado corto en las expectativas. Es la última llamada para realmente trascender en el caso de él, que me parece un chavo que tiene muy buenas condiciones. Nada más que pasa y pasa el tiempo y no termina de cuajar, ¿no?
Y mientras todo esto sucede en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Lo de Alan Pulido está en stand-by, pero ya tienen al Pollo Briseño.
Renovó contrato o extendió contrato al 2026.
O sea que las barridas siguen garantizadas y los festejos por saque de meta siguen garantizados.
Mira, yo sé que se le critica luego por hacer eso. Tuvo un buen torneo, tomando en cuenta...
Tuvo una buena liguilla.
Muy
buena liguilla.
Eso tiene razón, hay que puntualizar.
Es que de
cerró bien, Canito, cerró bien porque es cierto.
Ahora ya nos imaginamos que Córdoba es buen jugador, pero porque tuvo tres partidos buenos.
Pero ¿sabes qué? No era
el MVP, por favor.
No era titular Briseño, se lo fue ganando. Porque
todo comenzó con el Atlas.
Se lo fue ganando a Paunovic, porque sabemos cómo son los técnicos balcánicos, que cuando de repente el deportista balcánico incluso no hay tanto talento, la garra es la que sale a flote. Y Briseño, eso le sobra. De repente mal encaminada, pero sí le sobra. Y lo pudo direccionar en lo que necesitaba en esa defensa de Guadalajara, que necesitaba como más carácter. Hizo buena combinación con Sepúlveda, que es de otro corte totalmente diferente.
Con
él
Chiquete.
Es de un perfil mucho más bajo. Él es el mejor en técnica, en calidad. El mejor es Chiquete, pero lejos. Ese chavo, si lo saben llevar, podría tener un futuro interesante. El caso es que Briseño se queda. Y lo de Pulido es que está en el Kansas, donde la realidad es que se lesionó, hace bastante que no juega. Va a terminar contrato y Chivas le dice a Kansas: podemos hacer negocio, no me lo pongas muy caro, te llevas algo de lana, porque si no, cuando termine la MLS en noviembre va a ser libre. Entonces me puedo esperar, si quieres, 6 meses, y va a llegar en enero libre. ¿Por qué no? Lo adelanto, te dejo un dinerillo, unos dólares, y todos salimos ganando. Y Pulido quiere regresar a Guadalajara. Nada más que ya pasaron 6 años de que Pulido se coronó con Chivas. No es el mismo Pulido. Entonces tampoco la gente del Guadalajara dice: perfecto, viene Pulido. 6 años ya pasaron.
A ver, ¿sigue acabando con secuestradores? Eso es lo importante, Canito. Mi Rambo Pulido. Mientras siga abaratando maleantes, lo queremos en las Chivas.
Mejor actuación fue esa.
Es polifuncional el...
No, pues imagínate ya
el señor Pulido.
Y no vas a necesitar ahí equipo de seguridad con
otro
Chivas.
Más a la larga, larga lista de jugadores mexicanos que tenían buenas características, pero que no terminaron de llegar a donde en teoría pudieron haberlo hecho. Después de coronarse con Chivas, da la impresión que dijo: ya.
Pizarro.
Ya la hice. Pizarro es otro.
Pizarro es otro. Bueno, vamos a la pausa. Continuamos y le damos la vuelta a otros temas.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Ahora vámonos a los movimientos o a las posibilidades que se están generando allá en Europa, y una de ellas, la que más está teniendo reflectores, es la posible llegada, ahora sí, de Mbappé. El hecho es que todavía él tiene contrato firmado con el Paris Saint-Germain, y bueno, pues es un caso, bueno, futbolísticamente muy diferente, pero es un caso como el de Alan Pulido. El hecho es que todavía tiene contrato firmado, pero para que gane algo el Paris Saint-Germain, pues le valdría más el poderlo negociar de manera anticipada. Así que escuchemos.
Un nuevo verano de fichajes se ve eclipsado por la novela Mbappé. Los últimos días han vuelto a poner las cosas muy calientes. Primero se dio a conocer que el atacante francés no haría válido el tercer año de contrato del cual disponía de forma unilateral con el Paris Saint-Germain. Recordemos que hace un año estuvo a nada de firmar por el Real Madrid, para luego, en un giro radical, comunicarle al propio presidente Florentino Pérez que no llegaría a la Casa Blanca, a pesar de que todo estaba preparado para ser su nuevo rey. El dinero de Qatar y la presión del propio primer mandatario francés, Emmanuel Macron, le hicieron cambiar de opinión. Florentino lo decía así:
bueno, este no es el Mbappé que yo quería traer, tampoco. Este es otro Mbappé que, fruto de la presión, pues ha debido de cambiar de sueño.
Se le escuchaba decepcionado al presi, pero quizás sabiendo que las cosas podían cambiar, y eso parece estar ocurriendo. A pesar de haber sido fotografiado con una playera con el número 2025, haciendo alusión al año en que en teoría terminaría su contrato, la realidad es que solo eran dos temporadas, la que acaba de finalizar y una más, lo que quiere decir que Mbappé sería libre de negociar en diciembre. Mbappé publicó un mensaje en redes sociales reafirmando lo que dijo ya hace unos días. Quiere cumplir su contrato de segundo año. La próxima temporada jugaré en el Paris Saint-Germain. Quiero cumplir mi contrato. La decepción de haber quedado muy lejos de ganar la Champions y ver que el proyecto que le prometieron se desmorona haría que Mbappé quiera salir este mismo verano, y más viendo que Benzema ya no es el jefe del Madrid, lo que lo convertiría inmediatamente en ese rol, aunque ante la opinión del aficionado parisino quiere hacer parecer que el Paris Saint-Germain es el que provoca su salida y que no él es el que se va. Y hablando de aficiones, los merengues no olvidan aún su desplante. Si finalmente llega Mbappé, veremos con cuántos goles acaba ya de ganarse el perdón de la afición blanca.
Bueno, pues ahí está el caso de... Yo creo que sí va a llegar al Madrid.
¿Crees? Híjole, yo ya la siento tan viciada esa relación que la veo muy complicada. La bronca es que si no es al Madrid, ¿a quién? El Barcelona ahorita está...
No, el Barcelona no. El otro que ponen es que este mismo grupo de Qatar, el gobierno de Qatar, vaya, ¿no? Va a comprar al Manchester United. Entonces dicen, pues y hay que comprarlo, o sea, que se vaya al United.
Hay que fortalecer al United, que exacto, también no ha estado tan bien.
Y crear la nueva rivalidad. Si ya feneció la Cristiano Messi, ahora la Haaland contra Mbappé en los Manchester, en el City, y en el que sería espectacular. Pero Mbappé dicen que su equipo es el Paris Saint-Germain. Y si no va a jugar ahí, quiere al Real Madrid, porque dicen, necesito la vitrina del Real Madrid. Ya vi el ejemplo de Cristiano, que jugó en el United y hasta que se fue al Madrid se convirtió en una figura tan mediática. De por sí ya lo es, pero él quiere en el Madrid.
Por otra parte, Croacia sigue manteniendo el nivel futbolístico. Ahora están ya en la final de la Liga de las Naciones de la UEFA. Vencieron 4-2 a Países Bajos. El equipo neerlandés se había ido al frente con el marcador a su favor, con gol de Malen, pero Kramaric y Pasalic le dieron la vuelta y sobre el final del duelo empató Lang, mandando el choque a tiempo extra, donde los croatas sentenciaron el partido con dos tantos de Petkovic y Luka Modric. Ahí apareció. Mañana estarán jugando España e Italia la otra semifinal. Y en la pelota caliente,
agarrón de dimensiones épicas el España en contra de Italia. Vamos a escuchar a don Antonio Rosique, que nos presenta su pelota pimienta con la historia de Spencer Strider, pelotero de los Bravos de Atlanta.
Pelota pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Si hay un pitcher que está en fuego esta temporada en el béisbol de las grandes ligas, es el joven Spencer Strider. Es jugador pelotero de los Bravos de Atlanta. Está siendo uno de los mejores lanzadores en lo que va de la temporada. Y lleva paso para superar los 300 ponches en una campaña. Algo, pues es una de esas rarezas en el béisbol a lo largo de la historia, en la era moderna de este fabuloso juego desde 1900 a la fecha. Solamente 19 lanzadores han ponchado a 300 o más bateadores en una sola temporada. Solamente 19. No tenemos a ningún mexicano entre ellos. El gran Fernando Valenzuela tuvo muy buenas campañas, pero nunca pudo superar los 300 ponches. Y Spencer Strider podría hacerlo esta campaña. Vamos llegando, nos acercamos a la mitad de la temporada, pero está teniendo actuaciones superlativas, ponchando rivales cada vez que aparecen en el plato. Hablando de esos ponchadores descomunales en la historia del béisbol, Randy Johnson en 6 temporadas ponchó a 300 o más bateadores. Nolan Ryan lo hizo también en 6 temporadas, superó la marca a la frontera de los 300 ponches. Hombres como Curt Schilling, Sandy Koufax también lo hicieron, pero en 3 ocasiones distintas. Y en esta lista figuran otros grandes, otros Hall of Famers como Pedro Martínez, por ejemplo, como Walter Johnson en la década de 1910, también 1912. Peloteros de gran renombre que siguen activos como Justin Verlander, que lo logró en una temporada hasta ahora. Gerrit Cole, el pitcher derecho de los Yankees de Nueva York. Max Scherzer, otro tremendo ponchador que está con los Mets. Chris Sale, que ha lucido también en grandes ligas. Clayton Kershaw también ha tenido una temporada de 300 o más ponches, entre otros. De hecho, esta noche en Nueva York hay un super duelo de peloteros de lanzadores. Justin Verlander, triple ganador del trofeo Cy Young contra Gerrit Cole, otro ganador del trofeo al mejor pitcher de la temporada. Gerrit Cole abre por los Yankees, Justin Verlander abre por los Mets de Nueva York en la serie del Subway y la serie del Metro. Es un duelazo de dos pitchers de época y dos pitchers que pueden llegar. Justin Verlander seguro, Gerrit Cole también. Lleva temporadas para llegar al Salón de la Fama en algún momento, pero un gran juego esta noche y dos de los mejores cañoneros también de la liga, Aaron Judge, el juez por los Yankees, y Pete Alonso, líder de cuadrangulares de las Grandes Ligas por los Mets. Un juegazo esta noche en el estadio de los Metropolitanos de Nueva York. Así es que estamos viviendo una gran temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden ese nombre, Spencer Strider, pitcher derecho, joven aún. Hoy lanzó para los Bravos de Atlanta en el Parque de los Tigres de Detroit. Ponchó a 6 para llegar a 127 en la temporada. Es líder de ponches de todo el béisbol de las mayores. Tiene apenas 24 años de edad. Y va por encima en cuanto a ponches de Kevin Gausman de Toronto, que tiene 117. Y del super fenómeno japonés, el pitcher cañonero Shohei Ohtani, que no solamente va de, o es uno de los líderes de cuadrangulares de las Grandes Ligas, sino también está entre los tres más ponchadores de la Gran Carpa con 102. Este fin de semana, les recuerdo, en el béisbol de la Liga Mexicana, viernes, sábado y domingo, todo se concentra en Villahermosa, Tabasco, para el Juego de las Estrellas. Juego de las Estrellas el domingo, zona norte contra zona sur. El sábado, derbi de cuadrangulares. El viernes, la cena de gala, donde tendremos personalidades, donde tendremos leyendas. Y el sábado estaremos recapitulando para ustedes lo mejor de esa gran convivencia con el béisbol mexicano, con la gran familia del béisbol nacional. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Rose, hay que ver ese partido, ¿no?, entre los Yankees y los Metropolitanos.
Nos llevan 2 horas ahorita en el este de los Estados Unidos, por eso ya empieza en cuestión de 12 minutos.
Yo ese sí lo quiero ver. Oye, anoche viste las imágenes de Las Vegas.
De mi equipo de Las Vegas. Yo le voy a todo lo que esté en Las Vegas.
Ah, entonces ya va a ser compañero mío de los 6 de Oakland. Bueno, que sí, ya no van a ser de Oakland.
Oye, que por cierto, la gente, viste, fue ayer, me parece. Fue un buen número para lo que había habido entradas en 2000. Oakland. Dito que fueran, yo creo que sí había como unos 10,000.
Ok.
Y al final empezaron a gritar en contra del dueño, así de...
No, es que lo tupen un día sí y otro sí también.
Dice, porque lo está haciendo a propósito, no está invirtiendo y está poniendo excusa que ya no vamos al estadio. Dice, pero pues no nos pone equipo. Y tira una cantidad de vasos de basura al campo, realmente una situación muy difícil.
Está bien complicado, pero eso parece que no lo voltea ni Dios padre. Oye, el caso de ayer de los Golden Knights de Las Vegas, que este equipo que ha venido sorprendiendo, rebasaron por la derecha, es un equipo que apenas tiene 6 temporadas en la liga, en la NHL, sorprendieron llegando a la final de la Copa Stanley en su primer temporada, perdieron. Después, ahí han estado. Ya tienen 3 títulos divisionales y 2 de conferencia, que es precisamente el de este año.
Es un equipazo, Rafa. Es un equipazo.
Lo montaron muy bien, la verdad. Y barrieron en la serie final al campeón de la conferencia del Este, a las Panteras de Florida, de 4-1. Solamente les pudo arrancar uno el equipo del Este. Y el día de ayer coronaron esta extraordinaria campaña y este proyecto que han venido manejando. Cuando presentan al equipo allá en el 2017, dice el dueño en ese momento, es un proyecto no tan a largo plazo. Yo estoy hablando de unos, yo me puse como meta 7 temporadas para ser campeón. Así lo dijo. Bueno, quítenle 7, dejémoslo en 6. En 6 temporadas quiero ser campeón de la NHL. Cuando llegan a la final, luego en su primer año dicen, no, este es un proyecto para ser campeones en 6 temporadas. Es la 6ta y fueron campeones. Ayer se lo recordaron precisamente al dueño y pues todo era fiesta en Las Vegas. Ahí donde, en la explanada donde hacen
los pesajes.
No cabía, o sea, estaba lleno hasta el hotel, que es donde nos quedamos ahí enfrente. No, una locura en Las Vegas. No quiero saber cómo terminaron nuestros compañeros de Selección Azteca que están cubriendo precisamente.
¿Fueron?
Ahí estaban en la pachanga. No, o sea, no quiero saber a qué edad terminaron y en qué condiciones.
Qué barro, a ver si les hablamos el día de mañana para que nos platiquen cómo la pasaron. Vamos con Raúl Patiño, tenemos el previo del Gran Premio de Canadá. ¿Qué pasa con Checo Pérez?
Checo Pérez sabe que los 2 últimos grandes premios, Mónaco y España, han sido terribles y por ello se desataron las críticas en su contra, pero espera que este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, en Montreal, se reviertan los resultados.
Sé lo que tengo que hacer para recuperar la forma en la que soy capaz de estar. Y como equipo sabemos llevar el coche a la ventana en la que yo pueda pilotar de la mejor manera. Pasando por momentos como estos, es más importante que nunca trabajar juntos como equipo. Así que nos apoyaremos unos a otros para apretar juntos en busca de la gran victoria en Canadá. Históricamente, el circuito de Gilles Villeneuve no ha traído los mejores resultados para el jalisciense. Si bien es cierto que ya subió al podio de los vencedores, lo hizo en el 2012 cuando pilotaba para Sauber. Después de ese extraordinario resultado, solo una vez en 8 grandes premios que corrió en Montreal, pudo terminar dentro del top 10. Fue en el 2017 con un 5º puesto a bordo del Force India. Tengo ganas de subirme al coche de nuevo este fin de semana. He estado en Milton Keynes desde el Gran Premio de España, trabajando duramente con mi equipo y hemos logrado meter una buena labor y tuvimos una conversación muy constructiva. Además de cumplir su anhelo de ganar en Canadá, Checo pasaría a los libros de historia de Red Bull, ya que el próximo piloto de este equipo en llevarse la bandera a cuadro será el que le entregue la victoria 100 en Fórmula 1 a la escudería de Milton Keynes. La velocidad está ahí. Si el accidente de Mónaco no hubiera ocurrido y estuviera medio segundo por debajo del ritmo, entonces estaría más preocupado. Pero lo positivo es que hemos podido cambiar las cosas y quiero traer más victorias de mi lado. El clima será un factor a considerar, pues habrá condiciones contrastantes. 70% de probabilidad de lluvia en la clasificación del sábado y apenas un 20% durante la carrera del domingo, la cual obligará a los equipos a ser muy cuidadosos con la puesta a punto del monoplaza.
Ahí está, vamos a ver qué pasa en el Gran Premio de Canadá. Vamos con el golf. Rafa Quiroz, antes de que me platiques del US Open, que se estará celebrando ya este próximo fin de semana, ¿qué te pareció el triunfo de Taylor en el Canadian Open? ¿Qué manera de cerrar ahí en el desempate?
¿Qué manera de cerrar, Jefe Vargas? Como bien lo dice, se corona campeón del Canadian Open. Un canadiense, pasaron 67 años antes de que un canadiense pudiera lograr su campeonato nacional. En el tercer hoyo de desempate contra Tommy Fleetwood, en boca un pot increíble de, me parece que 27 pies en el tercero de desempate, y se corona campeón, su primera victoria en el PGA Tour, y qué mejor hacerlo en su país, frente a su público y entre las leyendas del deporte canadiense como Wayne Gretzky, el de hockey, y por supuesto también el otro golfista Mike Witt, campeón del Masters de Augusta.
Oye, para este abierto, para el US Open, aparecen ahí mexicanos, está Anser Ortiz y también Omar Morales. ¿Cuáles son sus expectativas? Sobre todo, preguntándote en relación a Anser y Ortiz, pues no los veo en el nivel que tenían cuando pertenecían a la PGA.
Ya, que salga realmente lo que pasa ahora en el US Open, como platicamos la semana anterior, con ese tema de Live Golf y la fusión ahora con el PGA Tour, realmente es tireño, no vamos a ver mucho acerca de esto, pero Abraham Anser clasifica directamente por ser el número 57 del mundo al US Open. Carlos Ortiz logra calificar en la última ronda de clasificación abierta para el US Open, y Omar Morales, este golfista amateur mexicano de apenas 20 años de edad, que jugó el Mexico Open a Vidanta hace un par de meses, clasifica también en la última clasificación. Él gana esta clasificación tan importante para llegar ahí. Es un récord de mexicanos en esta ocasión. Tres que tenemos en el US Open. Será la cuarta participación para Abraham, la cuarta para Carlos y la primera para Omar Morales. Realmente, Jefe Vargas, amigos, pues no se sabe. El campo del LA Country Club en esta ocasión es un campo muy, muy, muy difícil, un campo muy largo, un campo muy complicado, con un rock muy alto, con diferentes tipos de pasto también. Yo creo que una ventaja la pudiera tener Abraham Mansell, que es un jugador que le pega muy derecho a la pelota, pero no es muy potente. Así sí, que bueno, habrá que ver qué puede pasar.
Perfecto, pues estaremos en comunicación constante este fin de semana para ver cómo les va a los mexicanos. Te mando un abrazo fuerte, Rafa.
Igualmente, abrazo a todos.
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué nos vamos?
¿Con una despedida como corresponde o con algo más?
Pues informativamente no hay ahorita nada tan trascendente.
Ya hablamos agotamos, de todo, ¿eh? Agotamos todo. Agotamos todas las instancias. Ya.
Pues sí, digo, mañana le damos a la posible alineación de México que... Okay. Que bueno, hay temas importantes. Que no pongan a Santiago Jiménez me parece increíble, ¿eh?
Bueno. Al técnico del AME. Hagan sus apuestas. ¿Quién?
Ah, para técnico del americanismo.
Jardiné.
No, yo creo que se queda el gringo.
¿Sí? Sí. El técnico de
no
la
sé,
tele.
No sé, porque ayer cuando le dijeron, ¿debe hablar español? Y él dijo, sí.
Bien, nos vamos. Quédese en sintonía todos juntos con Jaime Núñez y le esperamos el día de mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.